Pietramo, cómo sobrevivir en lugares inhóspitos. Nuestra habitual sección dedicada a los mochileros, alpinistas, exploradores y empleados del subterráneo. Uh-huh. Así que atención que tenemos aquí unas interesantes monografías al respecto. Por ejemplo, si usted anda en terrenos de vegetación densa, como por ejemplo la selva.
Ah, bueno, sí.
Selva, ¿cómo andar en la selva? ¿Cuál es la vestimenta más adecuada para la selva? ¿Qué es lo que se lleva en la selva?
¿Bermuda?
No.
No, Rolón.
Craso error.
Como si yo vi las películas, los tipos que van de safari.
Cuando usted vaya a la selva, primero para no quedar como un pajuerano.
Sí.
Y segundo, para proteger su vida, debe usar la siguiente ropa.
A ver.
Si la ruta que se va a atravesar tiene una densa vegetación,
sí,
será conveniente cubrir los brazos con camiseta de manga larga, ni en que sea en el Ecuador, y ponerse pantalones largos, ajá, para no salir lleno de arañazos como tantos. No solo de arañazos, sino de garrápatas o picaduras de insectos. Claro, porque el insecto no puede atravesar con su menguado aguijón la tela de los pantalones. En cambio, si usted anda en bermuda, como es el uniforme oficial del argentino tipo,
ajá,
el argentino tipo anda en bermuda con una camiseta de fútbol siempre, en todas partes, no importa dónde. Pues bien, si usted anda de pantalón corto, lo van a picar los insectos.
Ajá.
Ah, es muy peligroso.
¿Sí?
La selva, la selva impera la ley de la misma.
Ajá.
Así que...
Y aparte los insectos que hay ahí son más peligrosos que los que hay acá en la ciudad, ¿no?
No, es el insecto que usted puede encontrar en el cuarto de baño de su casa.
Por ejemplo, el mosquito.
Esas moscas molestas, no.
Todo es más grande.
Todo es más grande. El insecto de la selva...
Sí, es un señor insecto.
Es un pedazo de bicho... que le pega una picadura, y, por ejemplo, sin ir más lejos, la mosca tsetse.
Ah, esa lo duerme, ¿no?
Lo duerme, te duerme, te pica y te dormís durante, ajá, 20 años o 100 años como Rip Van Winkle.
Ajá.
Y
¿te pica y se muere la mosca tsetse o no?
Doctor, atención, sí.
Como
este programa, hay gente que ha llegado tarde, este es nuestro programa,
sí,
Andando por la selva, ¿eh? Nuestro programa destinado a mochileros y exploradores.
Uh-huh.
Sí, doctor, le preguntábamos. Sí.
Si la mosca tsetse te pica y se muere.
Te pica y se muere.
No. Muchas gracias.
Bueno, menos mal, ¿no?
No.
Un peso que me saca de encima. Yo pensé que se moría.
Igual
que nos importa. Lo bueno sería que se muriera antes de picarnos.
Claro.
Pero después de picarnos, ¿qué nos importa si se muere o si vive 100 años contenta? Ya nos picó.
Uh-huh.
Y no va el arrepentimiento de la mosca tsetse, no sirve de nada. Y se va, discúlpeme, don Allen Quaterman. Yo no quería picarlo. Bueno, ya me picaste. Y ahora dormiré durante 100 años.
Qué
peligroso. No sé si eran 100 años o un día.
Un día.
Menos mal, por
un momento. Sí, pero te dormís un día en la selva y te comen.
Claro, no es tanto dormirse y perder tiempo, sino que 100 años dormido en la selva, viene cualquier animal y te comen.
Sí, un día.
Porque es así. Te comen y te comen.
Y bueno, sí, está bien.
Te encuentra dormido el león, dice... Yo este me lo como,
me lo hace tan fácil.
Claro, que soy león o... Soy un león, me lo tengo que comer.
Bueno, lo agarró el león, menos mal. Pero escúcheme, de todos modos usted no va solo. Uno no se puede internar solo en la selva, ¿no?
¿Por qué no?
Porque es muy peligroso, justamente.
¿Que tiene que ir con un guía?
Imagínese que usted va conmigo. Y a usted la mosca CC.
¿Por qué con usted?
No. Bueno, pero supongamos.
Y a usted lo pica la mosca CC.
¿Usted qué hace?
Usted cae dormido y yo lo cuido. Hasta que se despierte.
Hasta que venga el león.
A este le digo al león.
A este que está dormido.
Este que es más fácil.
Pero comételo nomás, dice.
Nosotros hemos sido exploradores con el señor.
¿Ah, sí?
Hemos sido exploradores.
¿A dónde han ido a explorar, por ejemplo?
Bueno, exploramos todo Escobar.
Escobar, la ciudad de Escobar.
Fuimos a un lugar de densa vegetación en Escobar.
Sí.
Un vivero.
Un yuyal.
No sé qué era.
Un yuyal era un baldío, lo exploramos nosotros.
Sí.
Hicimos un...
Un relevamiento.
Un safari.
Uh-huh. ¿Un safari?
Sí.
Ah, ¿y qué animales cazaron?
Bueno, cazamos un peludo.
Sí, andaba un peludo, pobrecito, medio rengo.
Sí,
¿Una liebre? que la llevamos por delante.
Nosotros engrupíamos a gente. La verdad que yo le voy a confesar lo que hacíamos. Le hacíamos creer que lo llevábamos a la África.
Sí.
Lo metíamos dentro de un avión que teníamos.
Ajá.
Y el avión daba una vuelta ahí por el aeropuerto, qué sé yo. Después hacía como que aterrizábamos.
Sí.
¡Oh, el África! Decía.
De noche íbamos.
Claro. El África, ya. Qué sé yo. Y nos metíamos ahí en unos yuyales, que eran de un amigo que tenía ahí en el fondo. Y mire, el África. Y ahí teníamos unos amigos disfrazados de fiera.
Ajá.
Claro.
Alguna fiera había.
Parecía uno con una de esas caretas de tiro. ¡Oh! Decía, ¡oh, el tigre! ¡Tírele! Decía esto. ¡Pah! Le erramos, así. Ajá. Y lo llevábamos 3 días dando vueltas siempre por el mismo terreno.
Ajá.
Para mí que algunos se daban cuenta.
Sí, me parece que no, ¿eh?
¿No?
En los jeep, teníamos un jeep.
Sí, dábamos vueltas más. La selva, decíamos. ¿Cómo se pierde uno en la selva, decíamos?
Tenía preparado así.
Gritos, había efectos.
Ajá. Claro. No, pero nosotros hemos ido verdaderamente al África. Y formamos parte
de un safari.
Nos anotamos en un safari.
Safari fotográfico, supongo.
¿Cómo?
¿Qué es eso?
Claro, lo veo que se organiza porque.
Usted por no ahí... va si se queda mirando fotos en su casa.
No, señor.
Y yo conozco muchos de esos.
No, usted.
Es el safari fotográfico todos los sábados de la noche.
No, usted lleva su cámara fotográfica y cuando ven animales.
Sí.
Usted lo que hace es
mirá,
fotografiarlo.
El gato, yo creí que lo comparaban con la foto.
No, usted lo
saca una vez y mirá si me come. ¿Y por qué no?
Porque,
para no matarlo.
Para no matarlo, para proteger a los animales.
¿Y que te sacás una foto con el animal?
Claro.
Sí, lo abraza, Astronati, lo abraza así al tigre y te reí.
Dice, la foto te la dio otro. Vos te tenés que sacar al lado del gato.
¿Cómo vas a sacar al lado de un león?
Un tigre.
Al lado de un tigre, está loco.
Así que peligren las horas como vos.
Claro.
Nosotros fuimos, realmente fue una expedición memorable, más allá del río Zambezi.
Ajá.
Sí, sí. Ya entramos en un lugar, ¿no es cierto? Vinieron incluso.
Entramos en un lugar,
unos,
no puedo
unos lugareños, específico. Unos lugareños.
Africanos.
Unos lugareños. Y nos dijeron. De aquí para allá no seguir, nosotros no seguir, ¿no? Porque tener miedo de divinidades que estar enojadas por nuestra conducta impropia.
Ah, mire usted. Sí.
Afuera de ser salvajes, nosotros no comprender la vida moderna y nuestra ortodoxia nos impulsa a explicar fenómenos naturales del modo más elemental. Nosotros creer que el trueno proviene de enojo de dioses. Mala plaza de salvajes sentaríamos si no creyéramos en esas supersticiones. ¿No?
Hablaba muy bien, tipo. Muy bien hablaba.
Muy bien, pero en infinitivo. Sí.
Sí. Bueno.
Y entonces nosotros íbamos en busca de un ídolo. En cuya frente hay una esmeralda que cura todos los males y especialmente el mal de amores.
Ajá.
Y como yo tenía mal de amores, pues me anoté en aquella expedición. Y atravesamos cataratas por el lado de atrás, ¿vio? Como todas. Solo en el cine hay esas clases de cataratas. Todas las cataratas del cine tienen una trastienda.
Sí.
Quiero decir que usted pasa por abajo de la catarata y hay una cueva donde están todos los macanudos ahí. Atravesamos esas cosas, fuimos atacados por tribus hostiles, las fieras saltaron en nuestra vecindad, nos agachamos ante una estampida de elefantes que nos pasaron raspando, por no decir otra cosa. Caminamos y caminamos por la jungla, por la sabana, por las montañas, atravesamos ríos tormentosos de montañas y ríos plácidos de llanura, infestados de cocodrilos, hipopótamos y otros insectos. Y hasta que al fin llegamos a aquel territorio prohibido por la tradición indígena, en el cual se alzaba un templo, y en el interior del templo, allá en el Santa Santorum, donde solo podían entrar los sacerdotes, un ídolo. Y en la frente del ídolo, una esmeralda, la esmeralda que cura el mal de amores.
Bueno, exitosa la expedición, lo encontró entonces.
No se trataba solo de encontrarlo, sino de hacerse con la esmeralda.
Sí, sí, por eso, bueno, digo, lo encontró para...
Uno puede encontrar el Banco Nación, lo que no significa hacerse con el tesoro de la institución bancaria.
Bueno, pero escúcheme, una vez que lo encontró, digo, ¿era fácil hacerse de la esmeralda o había alguna complicación?
No, al contrario, era difícil.
Muchos obstáculos.
Toda vez que los guerreros... Primero impedían que uno se acercase al templo.
Estaba custodiado.
Luego impedían que uno entrase al templo y más tarde impedían que uno se acercara al ídolo y más tarde que uno le robara la esmeralda. Quiere decir que había que superar numerosas instancias y no solo era la voluntad de un guerrero la que se nos oponía, sino la de miles de ellos. Que por otra parte eran muy feroces.
¿Ah, sí?
y practicaban con gran entusiasmo el canibalismo.
Bueno, no es tan terrible sufrir el amor después de todo.
Usted
estaba empecinado, quería...
Todos mis compañeros se marcharon y yo dije, yo prefiero que me coman y no tener mal de amores. Dije como si no fuera una obviedad. Y... Entonces esperé las sombras de la noche.
Ajá.
Y cuando todos dormían, me fui arrastrando, como todo enamorado, entre los guerreros, evitando a los centinelas, me movía centímetro a centímetro. Primero salí de la jungla y entré en el claro, en donde aquel pueblo de hombres feroces se agrupaba. Luego fui acercándome a los primeros escalones del templo y como un reptil fui deslizándome hacia arriba de la escalera, primero un escalón y después otro y otro, y así muy lentamente. Son 240 escalones. Cuando llegué a la mitad estaba amaneciendo, así que salí rajando otra vez y me escondí durante todo el día siguiente. En realidad, durante la estación siguiente, esperé el invierno, donde las noches eran más largas. Finalmente, una noche, una entre tantas noches, conseguí llegar al Santa Santorum, donde estaba el ídolo. Empecé a trepar por los tobillos del ídolo, que para mi desgracia estaba embadurnado con toda clase de aceites aromáticos, lo que impedía mi trepar. Eran las piernas de aquel ídolo como un palo enjabonado, o al menos así me pareció. Llegué al regazo del ídolo, luego escalé las vestiduras de su tórax, me colgué de un collar pétreo que lo adornaba, me paré en sus hombros y quedé frente a frente con la esmeralda que curaba el mal. De un manotazo me apoderé de ella y la puse en mi bolsillo. En ese mismo momento, un trueno anunció el comienzo de una tormenta. Se despertaron todos los guerreros y gritaron, ¡dioses están enojados! ¡Desatarse tormenta! Y uno dijo, alguien apoderarse de esmeralda que engalanar frente de ídolo al que adoramos. Debe ser aquel extranjero.
Ah, lo vieron.
Dijo alguien. Yo levanté las manos.
Claro. ¿Usted no trató de mimetizarse?
No, traté de huir. Y me persiguieron. 500, 1000, 1500 guerreros. Huí desesperadamente por la selva, a cada momento caía de bruces, como las damas de las películas americanas cuando la corre la momia. Pero justamente tuve suerte porque empezó un terremoto.
Qué suerte que tuvo.
Un terremoto que estaba usted ahí.
Claro. Yo justo que crucé una zanja y de la zanja para allá, terremoto. Terremoto, 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 se abrió la tierra, el templo se derrumbó, uno que me tenía entre ojos se cayó entre un agujero. Y yo miraba mientras corría, miraba así para atrás y salí corriendo, llegué hasta la estación.
Sí.
Justo
¿hasta dónde?
Hasta la estación. ¿Qué estación?
¿Que hay una estación ahí en el medio de la selva?
Sí, la
de Shanghái.
La estación San Besi.
Ajá.
Estaba ahí, me tomé el tren que justo pasaba.
¿Qué recorrido?
La ventanilla iba mirando el terremoto, columnas de humo, un volcán que había por ahí justo entró en erupción. Algunos indígenas, los más adelantados, rajuneaban el último pasamano del tren y a uno le encajé mismo una patada.
Ya porque lo buscaban.
Y me fui rumbo a la civilización.
Con la Esmeralda.
Tomé el tren, viaje de vuelta en vapor, todo con la Esmeralda en el bolsillo. Aquella Esmeralda que curaba el mal de amores.
Bueno, lo felicito entonces. O sea, usted posee un secreto maravilloso. Usted tiene en sus manos algo que le va a evitar para siempre sufrir por amor.
Sí.
¿Y por qué lo dice con esa cara así?
Sí, porque hay dos caminos para escapar del mal de amores.
Ajá.
Uno para adentro, que es imposible, y otro para afuera. Esta Esmeralda me curó el mal de amores. Yo fui corriendo a casa de aquella mujer a la que tanto había deseado infructuosamente, de aquella mujer ante la que me había arrastrado, antes de arrastrarme por los escalones del templo del ídolo con la frente esmeraldina, de aquella mujer con la que había soñado noche tras noche durante largos años, de aquella mujer cuyo rechazo terco había sido la peor de mis heridas. Entonces golpeé la puerta mismo con la esmeralda. ¿Quién es? Dijo una voz que siempre amé. Le digo, soy yo, dije con devoción romántica. Y salió ella y antes de verla saqué la esmeralda del bolsillo.
Ajá.
Y la puse ante sus ojos.
Ajá.
Hubo un destello verde, o imaginé que hubo un destello verde. Entonces la guardé de nuevo, cerré los ojos para esperar un beso, una declaración, para esperar que ella se arrojara en mis brazos, y no sucedió eso. Pero no me importó.
Bueno,
más bien lo que sucedió fue otra cosa. Un baldazo interior sacudió mi ser, baldazo de indiferencia, y empecé a sentir algo que ni siquiera era bienestar, sino apenas la ausencia de malestar. La miré, no me pareció tan linda. Le dije, volveré otro día, ya nos veremos. Y me fui caminando para la esquina. Antes de doblar la esquina, no tanto por cuestiones de mi rumbo, sino más bien porque tenía la sensación molesta de que ella estaba mirando. Entonces lo mejor es doblar en la primera esquina para evitar miradas, no solo de ellos, sino de los vecinos que siempre se asoman. No puede uno llegar del África con una esmeralda contra el mal de amores que ya te mira todo el barrio.
Sí, sí, sí. Son chusmas.
Doblé sin dolor alguno, sin extrañar nada. Aquella esquina, tomé la esmeralda que tenía en el bolsillo. Miré la lamparita que estaba en la esquina y la revolié. No le pegué. Pegó en el tacho que guardé esa lamparita y se perdió la esmeralda en el medio de la calle. Yo me fui tranquilamente para mi casa, me acosté, Y dije, bueno, mañana será otro día.
¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué arrojó esa esmeralda?
Quería curarme del mal de amor, ya me había curado, me curé, la tiré. La tiré, que la encuentre
pero,
un afortunado.
Pero perdóneme, pero esta esmeralda, ¿también lo dejó usted inmune para futuras decisiones amorosas?
Sí, efectivamente, eso es lo que me dijo un muchacho que trabaja en el ferrocarril, que antes fue guerrero allá, más allá del río Zambezi, y que después sacó la lotería y se vino a la Argentina.
Y el guarda del ferrocarril.
La lotería de Zambezi es muy humilde.
Se gastó toda la plata rápido.
Y me dijo, ah, no, me dice el tipo. El que se cura del mal de amores se cura también del bien de amores. Así que usted no va a sufrir más por amor, tampoco va a gozar, me dijo. Ay, que lo, me hubiesen dicho. Macho. Me hubiesen dicho es el libro que estoy escribiendo.
Pausa.